Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrimos la palabra, por favor, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Vamos a hablar de los problemas de Abraham, el número 3. Y en este caso, la dificultad verdaderamente que se presentó fue una mentira a causa de la belleza de Sara. Se dice que aún a los 60, 65 años, Sara era bella. En mi rancho le dirían un minuto de silencio. Esa persona que usted mira y se queda callado, ¿verdad? Y observa nada más. Como muchas de las que están en esta iglesia, por supuesto. Dice la palabra, Génesis 12, versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora, Dios mío, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Leo versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Fíjese usted, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Hasta ahí, no, en gran manera. También la vieron, ¿quién más? Los príncipes de Faraón. Y la alabaron delante de él, en salvadoreños la cuentearon. Eso quiere decir, ¿verdad? Y la cuentearon, y la alabaron delante de él. Y fue llevada a la mujer, a casa de don Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Pues quien no quiere llevarse bien con el cuñado, ¿me entiendes? ¿Verdad? Mira, cuñadito, no hay problema, aquí tenés una vaquita, una chivita, ¿verdad? Pero tu hermanita, véngase con chupapa. Y bueno, porque si usted pone atención, dice en el versículo 15, fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Se la llevaron a la casa de Faraón. Bueno, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Lo interesante del asunto es que Abraham se quedó contento con los animales, y Faraón se quedó contento con... Pero bueno, vamos a estudiar eso más adelante. Pero hermanos, vamos a ver en un instante cuando Dios interviene. Hasta este momento todo bonito, ¿verdad? El Abraham estaba ordeñando vacas, comiendo queso de cabra y toda la cuestión. Pero en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón, porque mientras uno ordeñaba, el otro pues ya comenzaba, ¿verdad?, a acercarse un poquito más a la señora. Y esa era cosa que Dios no iba a permitir. Recordemos que Abraham y Sara, viene Isaac. De Isaac y Rebeca viene Jacob y Esaú. De Jacob, con sus mujeres, una de las mujeres, Lea, no sé si fue, viene Judá. De Judá viene David. De David viene Jesús. La línea mesiánica venía de ese lado. Dios no iba a permitir en ningún momento que Faraón, el egipcio, un hombre que tenía otras creencias, que tenía, que era idólatra, creía en otros dioses, pudiera tener algo que ver con aquella mujer que Dios utilizaría su vientre para que de ahí viniera el Mesías en el futuro. Versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham. Y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y largo de aquí. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga para entender esta palabra. Señor, gracias por esta noche, por este privilegio santo que tenemos de abrir tu santa palabra y de meditar en ella. Oramos por nuestras necesidades, oramos, Señor, también por este Festival de Esperanza con Franklin Graham, que tú bendigas esta ciudad de Vancouver, Señor. Nos unimos a la oración del pueblo para que almas puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Bendice esta palabra en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos el domingo en la mañana, seguimos en la tarde y ahora este miércoles con el estudio número 3, hablando acerca de los problemas de Abraham. Y bueno, nos damos cuenta cómo Dios le llamó que saliera de su tierra y de su parentela y cómo Abraham obedeció, llegó a la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto se encontró con una hambruna. Y al momento de presentarse ante una situación como esa, las opciones son, bueno, what do I do, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? O me quedo aquí confiando que Dios va a hacer la obra, porque si Él me sacó de donde yo estaba y Él me dijo que me viniera para acá. Recordemos que Abraham había llegado a una tierra prometida, la tierra que Dios le prometió y le dijo, en esa tierra te voy a bendecir, pero lo que tenemos aquí es hambre. No, papá, yo tengo que ir a buscar el pan. Así es que agarró camino y se fue para Egipto. Llegando a Egipto, se encuentra con esta situación, vuelve a ver a su mujer y la mira linda, la mira hermosa, la mira preciosa. Algunas personas, algunos estudiosos dicen que la razón por la que Sara era linda, hermosa, chula y todo lo que usted quiera, a la edad de 60, 65 años, es porque Dios la estaba preservando, porque recuérdese que a la edad de 90 Sara iba a dar a luz, ¿verdad? Y obviamente, pues, no me quiero meter en ese lío porque, ¿verdad?, peligro a la patria, pero Dios la había preparado en todo aspecto para poder dar a luz en esa oportunidad. Ahora, vamos a ir despacio, uno por uno, estas dificultades. Llega a Egipto, vuelve a ver a su mujer y dice, verdaderamente que tú estás chula. Y aquí en Egipto, quién sabe, cuando te vean, él sabía lo que tenía, la belleza de Sara. Cuando te vean, ellos van a querer matarme por tal de quedarse contigo, entonces te van a preservar a ti la vida y me van a matar a mí. Quiero que estudiemos despacio todas las implicaciones de este pasaje. Estamos tratando de comparar la vida o los problemas de Abraham con la nuestra. Estamos queriendo ser prácticos en cómo enfrentarnos a diferentes circunstancias que se nos presentan cada día nosotros como hijos de Dios que somos. Entonces quiero que veamos los problemas que presenta este pasaje. Me matarán a mí y te reservarán la vida a ti. El temor de perder la vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Mintió Abraham? Es la pregunta que nos hacemos. Porque él está diciendo a su mujer, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a Egipto, no digas que eres mi mujer. Di que eres mi hermana. Verdaderamente Sarai era media hermana de Abraham. ¿Ok? Hija de su padre, pero no de su mamá. Era media hermana. Pero la pregunta que se ha hecho medio mundo con esta situación es, ¿mintió Abraham? Lo que tenemos que ver es cuál es la intención que estaba detrás de las cosas que Abraham había dicho. Y el pecado, si le podemos llamar de esta manera, en este caso Abraham, fue su temor a perder la vida. Si Dios te ha dicho, te voy a bendecir. Si Dios te ha dicho, voy a hacer una nación grande. Si Dios te ha dicho, de tus lomos sacaré descendencia. ¿Por qué tenía que tener temor Abraham? La respuesta es sencilla, porque era humano, al igual que usted, al igual que yo. Todos tenemos promesas divinas, pero hasta que no estamos enfrente de los toros, hasta que no estamos enfrente de la dificultad, no pasan dudas y temores por nuestra mente y por nuestro corazón. Abraham tenía esa opción. Digo, ¿qué hacemos? Digamos que tú eres mi hermana. No digamos que eres mi mujer, no digamos que tú eres mi esposa. ¿Ok? Ahora, con relación a la mentira. Hermanos, la Biblia está en contra de la mentira. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La Biblia nos insta, la Biblia nos llama a ser honestos con las palabras que decimos. La mentira es del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, es el padre de ¿qué? De la mentira. Entonces no nos mintamos los unos a los otros, hablémonos con la verdad. Una de las dificultades grandes de hablar con la verdad es que no todo el mundo tiene la disposición de aceptar las verdades. No todo el mundo tiene la madurez de percibir o de recibir una verdad. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos manda a decirnos la verdad los unos a los otros, porque Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Todo lo que digamos tiene que ser la verdad con nuestro prójimo, aunque le duela, aunque la cosa no sea, hay que decírsela. Hay que buscar a veces un montón de maneras y un montón de situaciones, pero debemos de decir la verdad. Y hermano, mire, voy a dejar este sermón de la mentira para otra oportunidad, ¿ok? Porque es una situación delicada, ¿verdad? Es una situación delicada. ¿Qué le dice usted a... ¿Qué le contesta a una mujer cuando una mujer le hace una pregunta a usted como marido? ¿Ok? What do you say? Cuando la mujer le dice, hijo, ¿verdad que estoy delgada? ¿Qué le contesta usted? ¿Qué pasa si usted le contesta la verdad a la señora? Pero vamos a dejar eso para otro culto porque ya me están mirando como diciendo así. ¿Qué va a decir, verdad? Ahora, vamos a ver otras cosas. En el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Pregunta, clase, iglesia. Jehová hirió a Faraón y dice que con grandes plagas. La pregunta teológica en este punto es, ¿esas plagas fueron justas o fueron injustas? Faraón vio a la mujer linda, le dijeron, es hermana de don Abraham. Faraón dijo, tráigamela para acá. Ok, es hermana. ¿Qué culpa tenía Faraón? ¿Qué culpa tenía Faraón si a él no estaba tomando a la esposa de nadie? Recordemos una situación, esta es una cuestión cultural. ¿Ok? En los tiempos antiguos, especialmente en la cultura egipcia, Faraón tenía harén. No le podemos exigir nosotros a los egipcios tener valores espirituales. ¿Ok? Y luego, por un lado. Por otro lado, recordemos que estamos hablando del inicio de la creación, al principio de la generación, donde las personas tenían dos mujeres. Porque Dios había dicho que rellenaran la tierra y las sojuzgaran. Entonces Faraón tenía un harén, no era ninguna cosa fuera del lugar. Es más, Abraham conocía tan bien la cultura que por eso se detuvo cuando entró a Egipto. Si Abraham hubiera ignorado estas cosas, hubiera dicho, vámonos, aquí no hay ningún problema, mi mujer la agarra de la mano, ¿verdad? La percolla bien y se acabó. Pero él sabía la mentalidad. Cuando los egipcios vean que sos chula, van a querer llevarte al harén de Faraón y me van a querer matar a mí. Faraón no hizo nada malo. Faraón simple y sencillamente tomó a una mujer, a él le mintieron, a él hubo un pecado de omisión, no le dijeron a Faraón qué es lo que estaba pasando. Pero sin embargo, Dios aún así mandó las plagas. ¿Por qué? ¿Por qué castigó Dios a Faraón si a él le habían mentido? Bueno, por lo que acabo de explicar, era para prevenir a Faraón de tomar a una mujer a la cual Dios ya había predestinado, a la cual Dios ya tenía en mente bendecir con su vientre para que viniera el Mesías hacia nosotros. Claro, ¿qué hubiera pasado si el Faraón hubiera tomado a Sarai por mujer, de donde vendría el Mesías? Abraham puso en peligro a su mujer. ¿Sabe qué? Lo único que me llama la atención de todo esto es que en ningún momento Sarai discutió con Abraham. En ningún momento, y eso sí me molesta a mí. Que Sarai le haya dicho, pero ¿y cómo se te ocurre si sos mi marido? ¿Cómo vas a creer que voy a decir que soy tu hermana si no soy tu hermana? No, hijo, ¿sabe qué? Nosotros tengamos fe en el Señor, tengamos confianza, agárrame de la mano y agarrémonos fuerte de la mano del Señor y entremos a Egipto. Ahora, lo que pasa es esto, que cuando Abraham dejó su tierra y su parentela, yo se los dije en el primer servicio de ustedes, fue una intervención divina. Dios le dijo, quiero que dejes este lugar y te vayas a una tierra que te mostraré. Pero esta decisión de ir a Egipto estaba llena de temores. ¿Por qué estaba llena de temores? Porque quien tomó la decisión fue él sin tomar en cuenta a Dios. Él no tomó en cuenta a Dios. Ahora, Llega a este lugar y cuando llega a este lugar, entonces se le ocurre mentir. Se le ocurre mentir para él estar bien. Y aquí viene una situación. ¿Por qué no pensó estas cosas antes de salir? ¿Sabe por qué? Por la misma razón que usted y yo lo hacemos. Que muchas veces hacemos cosas sin pensar. ¿Quién ha hecho algo sin pensar alguna vez en la vida? There you go. ¿No hemos pagado las consecuencias terribles por hacer cosas sin pensar? Por supuesto que sí. Claro que sí. Eso fue lo que pasó con Abraham. ¿Cuántas veces usted en su trabajo, su jefe lo mandó a llamar y le dijo dos, tres cosas y usted le salió con la espada desenvainada al jefe y le dijo tres, cuatro simples cosas y se fue a su casa? Y después que pasaron dos semanas sin trabajo, comenzó a pensar y dijo, ¿What did I do? ¿Será que le llamo? Y después de que lo chamarrió todo al viejo, ¿qué le va a querer dar trabajo otra vez? ¿Cuántas veces hacemos cosas sin pensar en la vida? Y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham agarró camino, se fue a un lugar desconocido y estando ahí no le quedó otra más que mentir. Y esa es la pérdida de los valores de nosotros como cristianos que somos. Nos cuesta muchas veces decir la verdad, nos cuesta decir las cosas como son. Y tenemos que aprender como cristianos, hermano. Es difícil, es complicado, pero tenemos que aprender a decir la verdad. Bueno, hacer cosas sin pensar. Ahora, muchas veces, al principio, las cosas salen bien. Como me imagino que aquí, cuando Abraham dijo eso, mire usted lo que pasó en el siguiente versículo, en el versículo 16, e hizo bien Abraham, pero un momentito, por causa de ella. ¿Ok? Por causa de ella. Es decir, lo que Faraón dijo es, vamos a bendecir al cuñado. Le vamos a dar vaquitas. Le vamos a dar cabrita, denle todo, por favor, llamar a los siervos. Mira, téngame bien al cuñado para que no ande molestando. Y puso el rótulo en la entrada diciendo, no me molesten. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. La pregunta es, ¿cómo puede Abraham estar tranquilo en medio de tanto animal sabiendo que Faraón tiene a su mujer, por amor de Dios? ¿Cómo se puede? Si el lugar de la esposa es con el marido, ni un amén. Hay excepciones, pastor.
Yo no sé.
Y al principio, mira qué chévere, ¿verdad? Y yo no sé, porque la Biblia no nos dice mayor cosa. ¿Cuánto tiempo pasó? No tengo idea. Lo único que podemos acudir son tal vez a algunos aspectos teológicos, a algunos aspectos culturales, como en aquel entonces cuando apareció una mujer linda, una mujer hermosa o una virgen a quien el faraón estuviera interesado, le hacía parte de su harén. Y para ser parte de su harén tenía que pasar unos 40, unos dicen que 40 días, otros dicen que 100 días en purificación. Las metían a unos baños termales, llenos de rosa, llenos de un montón de cosas para purificarla. Él no se podía meter con una mujer que apareciera simplemente por ahí. Las personas que trabajaban para los faraones eran eunucos. Eran personas castradas, eran hombres que no tenían apetito sexual. ¿Para qué? Porque Faraón no iba a tener la bajeza de meterse con una mujer que se hubiera metido con uno de sus siervos. Entonces la gente que trabajaba con los faraones y con los reyes en aquel entonces eran personas que cuidaban a las mujeres de Faraón, como ellos mismos. Entonces, ese tiempo en lo que probablemente Sara estuvo disfrutando de esas cosas, claro, no quiero pensar cosas que la Biblia no dice, ¿ok? Pero si Sara viene de estar metida en medio de vacas y en medio de camellos y de repente le dan un ¿verdad? Un bañito de agua tibia con rosas y dijo, óigame, por amor de Dios, ¿verdad? Yo he estado en el lugar equivocado mío, ¿verdad? Don Fara, mire, aquí estoy. No sé, no dice esas cosas la Biblia, pero yo supongo que cualquiera, ¿verdad? Entonces, y el otro feliz de la vida, porque Abraham volvió a tener lo que no tenía, como diciendo, hasta este momento, ¿sabe qué está diciendo? La movida que hice estuvo buena, ¿no es cierto? Había hambre, nos venimos acá y míreme ahora dónde estoy, con vacas, con camellos y con cabras, pero sin mujer. Y la otra cosa, la pregunta del millón, el lugar donde estoy y lo que estoy haciendo, ¿es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Porque, iglesia, No importa en qué parte de este mundo estemos. Y esto es el dicho antes, si estamos en la mano de Dios, es el lugar más seguro. Yo le he dicho, aún en medio de los leones, Daniel estaba en un lugar seguro porque estaba en la voluntad de Dios. José, en la cisterna, estaba en un lugar seguro porque estaba en la voluntad de Dios. En la cárcel estaba en un seguro porque estaba en la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que nosotros estemos en un lugar donde vamos a tener riqueza si no estamos en la voluntad del Señor? ¿De qué sirve? En la vida se te van a presentar oportunidades, pero escúchame una cosa, jamás en la vida cambies vida espiritual por riquezas materiales. Never ever. Porque una riqueza material nunca te va a dar lo que Dios te puede dar. Nunca. Todos debemos aspirar a mejores cosas, pero la mano de Dios debe estar primero. La voluntad del Señor debe estar primero. Si Dios te está llamando a otro trabajo, bueno, ¿qué implica ese otro trabajo? Y de esto hemos hablado cantidad de veces nosotros. ¿Okay? Si usted va a un trabajo y está entrando por la primera vez y le exigen trabajar el fin de semana, pues ni modo, yo le digo, hermano, mire, trabaje. Dios va a ver su corazón, el deseo que usted tiene de decir, ay, yo como quisiera estar en la casa del Señor. No es lo mismo tener ese deseo en el corazón de decir, yo quisiera estar en la casa de Dios en este día, que aquellas personas que ni le van ni le vienen. A mí me vale, si usted quiere trabajo lunes, toda la santa semana, yo lo que quiero es dinero. Usted ya perdió la noción espiritual. Pero cuando usted dice, no, yo quisiera estar en la casa del Señor, espérese un poquitito. Ya va a tener usted señoría. Cuando tiene señoría, el nuevo que va llegando, a eso lo ponen. Y entonces usted ya puede pedir que le den su dominguito, que le den su día miércoles para venir a la casa del Señor. Dios pesa los corazones, Dios conoce la intención del corazón. Es importante eso. Yo no voy a agarrar camino para otro país, no voy a agarrar camino para otro lugar sin preguntarme si esa es la voluntad de mi Señor. ¿Dónde me voy a congregar? ¿Dónde voy a crecer? ¿Dónde puedo llevar a mis hijos para que conozcan la palabra del Señor? Para que juntos crezcamos en el Señor. Esas cosas son vitales, son importantes. Y esa fue la pregunta que Abraham no se hizo. Simplemente agarró camino, se fue. Y estando allá, se presenta con esta situación. Ahora, hay cosas en la vida que los primeros días salen bien hasta que Dios toma cartas en el asunto. Hasta que Dios toma cartas en el asunto. Y mire, hermano, muchas veces yo no me la quiero llevar porque no soy ni profeta ni cosas por el estilo. Nosotros los pastores somos profetas de consecuencia por la experiencia que tenemos, por el gran campo muestral que tenemos, porque hemos lidiado con muchos problemas, con mucha gente que tienen casi siempre los mismos resultados. Entonces, cuando le decimos a alguien, tenga cuidado con esto, no es porque nosotros seamos unos gurús, no porque seamos el profeta que bajó ayer del cielo. No, es porque ya vivimos la situación, porque ya vimos a personas tomar decisiones y ya vimos en qué terminaron. Por eso es que advertimos a las personas por el conocimiento que tenemos de la palabra. Y le hemos dicho cantidad de veces, no es una, ni dos, ni tres, son montonazos de veces. Pero cantidad de veces, de personas que deciden moverse porque les están ofreciendo unos pastos más verdes en otro lado, pero nunca tomaron en cuenta a Dios, perdieron a su familia. Perdieron su familia, perdieron sus bienes, perdieron sus hijos, perdieron la fe, especialmente por andar buscando otros pastos, otro dinero, por buscar riqueza, por buscar cosas materiales por encima de la vida espiritual. Y eso no puede ser así. Todo está bien hasta que Dios interviene. Versículo 17, mire lo que pasó. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Ahora, una pregunta, ¿cómo es que Faraón se dio cuenta de esto? No sabemos, no lo dice la Escritura. ¿Será que le sacó la verdad a Sara? ¿Será que ya estaban ahorita a punto de verdad? Usted ya sabe. Y comienza la situación, ¿será que el hombre era más sabio todavía que Abraham? No sabemos, porque este pudo discernir, fíjese. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Como supuesto Faraón. Alguien tuvo que haberle dicho, sin lugar a dudas. Primero, ¿por qué me mentiste? Diciendo que es tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer. Claro, porque era parte de la cultura en aquel entonces. Y luego, ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Ahora, hermano, le hago una pregunta. ¿Sabe usted lo que significa ser reprendido por un inconverso? ¿No se supone que somos nosotros las personas sabias? ¿Cómo se siente usted que una persona de su trabajo que no conoce a Dios le diga a usted, mire, don José, ya deje de estar chupando, hombre. ¿Y usted que no es evangélico, pues? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted cuando un compañero de trabajo suyo que es inconverso, que es pagano, que no conoce a Dios, le dice, mire, señor, y usted que dice que es evangélico y ese carácter que se maneja usted de demonio, ya cálmese, hombre. No dice que es cristiano, pues. ¿Cómo se siente usted ser reprendido por un pagano? Porque, mis amados hermanos, déjeme decirle algo. Para los egipcios, Abraham quedó como un mentiroso cobarde que puso a su nación en riesgo. Ese fue el gran testimonio del padre de la fe. Mentiroso. Dijo que era su hermana y era su mujer. Cobarde, tuvo miedo. Si es su mujer, usted la defiende. ¿No es cierto? Este dijo, no, mija, me van a echar a mí al platillo, vos te van a dejar viva. Vos disfrutando con el viejo y yo muerto. No, nacas. Y puso en riesgo a una nación completa, la nación de Egipto. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando una persona que no conoce a Dios nos reprende? ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Cómo vamos a poder levantar el rostro delante de esa gente? Si ellos nos están diciendo a usted, y usted que no es evangélico. ¿Y entonces por qué me engaña? ¿Y usted que no es evangélico? ¿Y por qué no me paga a tiempo entonces? Si yo he trabajado 2 semanas para usted, ¿por qué no me paga? Mire usted que no es evangélico. Y esas palabras que dice usted, yo no conozco. Porque mi abuela fue evangélica también y yo nunca le escuché una mala palabra a mi abuela. ¿Y usted? Los inconversos. El faraón recriminándole a Abraham. Estas son cosas difíciles. Y usted llega a la hora de la comida, verá, oh, Padre Dios del Señor, levanta las manos, aleluya, santo, santo, el Cordero. Y cuando termina de orar, verá, la F por aquí, la F por allá, la F esto, la F lo otro. Vergüenza debería darle, porque el hecho que usted sea un empresario, que usted sea el dueño de eso, eso no le da autoridad ni derecho a usted ni papas para maltratar a nadie. Lo que le da es una gran responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que le da. Una gran responsabilidad delante del Señor. Porque usted, donde quiera que nos movemos, estamos representando el Evangelio. Donde quiera que nos movemos. Donde quiera que está, representa el Evangelio. A donde quiera que vaya, representa el Evangelio. Y la gente tiene que verlo como tal. No es posible que usted esté en un lugar y esté haciendo cosas, o con su trabajo, o con la gente inconversa. De sus familiares, cuando perdemos la noción, cuando perdemos la sabiduría y comenzamos a hacer cosas delante de gente que no conoce a Dios, que ni aún se nombra entre los gentiles, como dice la Escritura. Entonces, llegamos a la conclusión de que para llegar a ser personas de gran fe, se requiere de circunstancias donde debemos confiar en Dios. Son las circunstancias, iglesia, las que nos llevan a la dependencia divina. Es difícil, cuesta muchísimo, pero eso es lo que Dios demanda de nosotros. Decirlo es fácil, vivirlo es lo difícil, pero eso es lo que ha hecho a los hombres de Dios ser grandes hombres de Dios. Si Abraham hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? No, Dios me dijo, quiero que te vayas a una tierra y yo te voy a bendecir en esa tierra. ¿Sabes qué, Sarita? De aquí no nos vamos. Pero Abraham, tenemos hambre, Dios nos va a bendecir aquí con abundancia. ¿Usted cree que Dios no hubiera actuado? Recordemos que Dios recompensa la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que cree que le hay, él es galardonador de aquellos que creen que hay. Dios hubiera actuado, hermanos, y Dios puede sacar agua del desierto. Pero esta historia nos enseña, en primer lugar, no podemos andar mintiendo en la vida para lograr nuestros objetivos. Tenemos a un Dios en los cielos que tiene misericordia de nosotros. No podemos andar por aquí, por allá, diciendo cosas. Y mire, hermano, se presentan una variedad de circunstancias y situaciones. Ahora, por ejemplo, estamos en un tiempo de impuestos, tiempo de taxes. ¿Qué necesidad hay de mentir en los impuestos? ¿Qué necesidad hay? De mentir para que le regresen y mandan ahora memes y mandan cosas por internet, ¿verdad? Aparecen unos hombres ahí con un perrito tapado y dicen, este es mi niño, por favor, póngamelo ahí que es un dependiente. Hay gente que hace una gran cantidad de cosas con tal de que le regresen plata. Y entienda esto, por favor. Al principio las cosas lucen bien, pero cuando Dios intervenga vas a llorar. Cuando Dios intervenga, te vas a arrepentir de haber hecho cosas ilegales. Porque vivimos en un país de cosas legales, donde las cosas se hacen legalmente. Te vas a arrepentir si estás haciendo cosas que no son como deben ser. ¿Acaso cree usted que Dios no lo puede bendecir para pagar sus impuestos? Si usted va a pasar la frontera, ¿para qué tiene que andar escondiendo cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Diga lo que traiga, ¿cuál es el problema? Si usted sabe que traer licor es dificultad, en primer lugar, no tiene por qué andar trayendo. Y en segundo lugar, bajero todavía que no quiere ni pagar el impuesto. Para colmo. ¿Para qué se va a meter en esos líos? ¿Para qué se va a meter en esas situaciones? ¿Qué es lo que trae? Esto, esto, esto y lo otro. Open the trunk, con gusto. Vaya a ver qué hay ahí. Levante la llanta, las cuatro y más la de atrás, la que quieran. ¿Cuál es el problema? Hable con la verdad. Pero es que me van a cobrar y no es justo. Whatever. A ese tipo de situaciones me refiero. No hay necesidad, hermanos. No hay necesidad. Donde quiera que nos movemos, tenemos que actuar de esa manera. Donde quiera que se mueve usted. Hay personas que las han encontrado robando en tiendas departamentales. Y no hay necesidad de eso. Como cristianos que somos, volvemos, no podemos mentir. No se puede, no se debe. Aprenda a hablar con la verdad. Enseña a sus hijos a hablar con la verdad. No ponga a sus hijos a decirle que no estoy, porque le está enseñando a mentir. Y esa es una de las cosas que no permite que Dios nos bendiga. No permite que Dios nos bendiga. Si estamos mintiendo para una cosa, mintiendo para la otra, mintiendo por aquí, mintiendo por allá, no hay cosa más terrible que eso. Si una persona mentirosa, hermanos, se agarra en dos patadas. Cuando usted entra a Israel, se lo digo de allá por cualquier cosa, ¿sabe usted que usted pasa por un agente de migración y le hace preguntas? Y usted contesta, pa, 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 pa. Y le dicen, permítame un segundo, que ahora viene mi supervisor a hablar con usted. Y usted se queda ahí. Al rato viene otra persona y le pregunta las mismas cosas. Y pa, 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 pa. Permítame un segundo, dice, porque ahora viene mi jefe a hablar con usted. Y viene y le hace las mismas preguntas. Y pa, pa, pa. Pero todas las preguntas que le hacen a usted lo están viendo a los ojos. Si ni les importa qué es lo que está respondiendo, ellos están viendo, ellos ya aprendieron a conocer a la gente mirándole a los ojos. Por eso es que muchas personas de esas partes del mundo critican mucho la migración de estas partes del mundo. Que no es necesario poner tantos obstáculos, que es suficiente con aprender a conocer a la gente. Ellos son especialistas en ver el body language, ¿verdad?, de las personas, las cosas que hacen fuera de lugar, y gente que está nerviosa, y a esa gente es la que le caen. Y usted dice, mire, qué locos estos, tres veces me preguntaron la misma cosa a usted. Y por algo son la mejor seguridad del mundo. Ellos quieren saber, quieren cacharlo a usted con una mentira. A ver si es cierto que usted está hablando con la verdad. Y en todos los aspectos es igual. Todos lados es lo mismo. ¿Sabe usted una cosa? Y esto, hermano, haga lo suyo también. Cuando usted pide dinero prestado sabiendo que no va a pagar. Sabiendo que no va a pagar. O cuando usted le dice a una gente, mire, yo el primero. Y usted ya sabe que el primero no le alcanza ni para comer, hombre. Entonces, ¿para qué dice eso si usted está pecando con alevosía? Usted está mintiendo. Cuando usted le anda endulzando el oído a una persona, diciéndole mentiras, usted está pecando. Hermanos, esto es una cosa difícil. Es una cosa terrible. Por eso dice la Escritura que tan difícil es poder gobernar la lengua. ¡Qué tan difícil es! Y no debemos sentirnos nosotros presionados ni intimidados por ninguna situación. Hablar con la verdad y decirla, esa es la cosa. La regué, sí, la regué, mano. Sorry. La regué. Pero esa es una situación difícil. Ahora, la lección valiosa que sacamos de toda esta situación de Abraham, llegando a esta tierra, la falta de confianza en Dios que lo llevó a cometer esos errores en la vida. Piénselos usted en la vida práctica. ¿Qué cosas pasamos nosotros? ¿Por qué situaciones pasamos en la vida que nos han llevado a mentir para salir adelante? Piense por un instante. La desconfianza en Dios cuando Dios había dicho que Él iba a estar con usted. El confiar más en nuestras mentiras, más que en la protección divina. Dios me va a bendecir. ¿Y si Dios no me cuida? Hermano, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y la lección que sacamos de esto. Y escucha esto, porque a mí esto me encanta. Abraham la regó. Y bien regada. Hizo que el Dios de los cielos tuviera que mandar plagas. Imagínate usted, hermano. ¿Te das cuenta? Hizo que el Dios... Y claro, cuando usted le saca un poquito más al asunto, ¿verdad? Yo me imagino, no vaya a tomar esto como doctrina, por favor. ¿Ok? Dios viendo desde los cielos. Imagínese usted. Abraham, va. Notemos algo. Libre albedrío, ¿verdad? Y este, ¿qué anda haciendo ahí? Me imagino yo, ¿cómo? Imagínese, ya Dios nervioso. Yo no es nervioso, pero viendo a Faraón que está a punto de, ¿me entiende? Con Sarai, eso no es parte del plan divino. Tuvo que mandar plagas. Si Dios hubiera descuidado un poquitito, hermano, tuvo que mandar plagas y mintió y causó todo este relajo, toda la cuestión. El faraón hasta muy bueno fue cuando le permitió a Abraham que se fuera, porque otra cosa, iglesia. El faraón bien pudo haber dicho, metan preso a este viejo, por mentiroso, ¿sí o no? Estaba en Egipto, pero tuvo temor, porque había una intervención divina. Pero ¿sabe qué me encanta de todo esto? Qué digno de glorificar el nombre de Dios. Que Dios no habló con Abraham diciéndole, mira, ¿te acordás que te dije, verdad, que te iba a bendecir? Pues ya no, mano. ¿Te acordás que te dije que te iba a dar una descendencia? Olvídate, papá. Así como sos de mentiroso, no. ¿Te acordás que te dije todo lo que iba y que esta tierra iba a ser tuya? Pues ya no, no te la mereces. Me encanta saber que Dios cumple sus promesas y propósitos aún a pesar de nuestras fallas. Porque Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce. Dios sabe, por eso es que mientras estemos aquí en la tierra y cometamos errores, enmendemos las cosas que se puedan enmendar. El perdón divino lo tenemos, que no le quepa la menor duda, pero hay que enmendar las cosas que tenemos que enmendar mientras estemos en la tierra. El propósito divino lo va a llevar a cabo el Señor. Dios no desecha a nadie, ¿sabe por qué razón? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Y un padre que ama a sus hijos es un padre de mil oportunidades. Es un padre que siempre le va a abrir la puerta a sus hijos. Mire, su hijo le puede fallar a usted 200 veces, pero si su hijo viene arrepentido y le pide a usted una oportunidad más y le dice, papá, mira, ahora voy a cambiar, vas a ver, te lo voy a demostrar. Y si papá, y si te fallo, me echas de la casa, papá, pero déjame entrar, por favor, que no quiero dormir allá afuera. ¿Qué hace usted? Vaya pues, está bien, hombre. Pero esta es la última, ya pasaron 200, ¿verdad? Esta es la última. ¿Y por qué, se pregunta usted, por qué es un padre? A pesar de las fallas de Abraham, a pesar de haber dudado, a pesar de haber tenido esa falta de fe, de no haber confiado en la protección divina. Aún así, el Señor manifiesta su plan para con Abraham. Si Abraham hubiera venido delante de Dios con arrepentimiento, en oración, diciéndole, Señor, te puedo hacer una pregunta. Dime, Abraham, ¿te acordás que me dijiste que me ibas a bendecir? ¿Te acordás que me dijiste que esta tierra sería mía? ¿Te acordás que me dijiste que mi descendencia no la podríamos contar? Tengo una pregunta, Señor. ¿Todavía vas a cumplir lo que me prometiste? Y la respuesta de Dios siempre es la misma. Porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. El problema es que tenemos, porque mire, hermano, hay un agüite ahí, que no lo estudiamos por cuestión de tiempo, es cuando Faraón manda a llamar a Abraham. Usted le manda a decir, lo mandan a llamar de la guardia, mijo. Primera cosa es que comienza a pensar en todas las maldades que usted ha cometido. Dios mío, ¿verdad? ¿Y qué es lo que querrá conmigo este señor? Y estaba enojado. Te manda a llamar faraón y está bien molesto contigo. ¿Y por qué está molesto? Tú sabrás por qué. Qué gran agüite. O sea, el agüite se lo tuvo que echar. Ahora, quiero que veamos un pasaje de la Escritura en 1 Corintios 10, versículo 11. 1 Corintios 10, versículo 11. Y yo quiero que usted agarre este versículo para usted, que lo haga suyo, que lo subraye y que entienda. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En 1 Corintios capítulo 10, usted pone atención, está hablando de situaciones del pasado, amonestaciones en contra de la idolatría. Y ahí sigue hablando, versículo, ni murmuréis, y estas cosas les acontecieron, mire, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando de la gente que fue destruida en el desierto, de las cosas que hicieron en el desierto, hablando del pueblo de Israel. Y dice, y estas cosas acontecieron para ejemplo, como ejemplo. Están escritas para amonestarnos. Todas las cosas que usted lee que pasaron con estos grandes hombres de Dios, sirven como ejemplo para nosotros. Sirven como ejemplo. Tenemos que tomar el ejemplo de esta gente y decir, bueno, si este hombre cometió un error. Y hermanos, usted escuchó esa alabanza que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Si nosotros cometemos un error y de ese error no aprendemos ninguna lección, estamos mal. Dentro de unos días vamos a estudiar cómo Abraham cometió exactamente el mismo error la segunda vez. Volvió a mentir ante otro rey, diciendo que Sarai era su hermana y no su mujer. Hermanos, eso es un tipo de personas que el consejo de Dios les entra por una orejota y les sale por la otra. Es típico de escuchar, escuchar, escuchar y no poner en práctica. La palabra que usted escucha, atesórela en el corazón, hermano. Atesórela en el corazón. Fíjate, cuando yo tengo alguna situación, alguna cosa, algún problema o alguna decisión, alguna cosa, yo me voy a la palabra y comienzo a escudriñar. ¿Qué tiene que ver con esto que estoy pasando? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hizo fulano? ¿Qué hizo mengano cuando se presentó esto? ¿Qué hizo aquí? Y Dios te da la respuesta. Dios te da la sabiduría, porque para eso es este libro sagrado. Que no nos entre el consejo por uno oído, no salga por el otro. Estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros. Y por otro lado, usted tiene que tener los ojos bien abiertos, eche un vistazo a su alrededor. Y le aseguro que usted va a encontrar personas que han cometido errores. Piense la gente que está presa, ¿por qué están presos? Las personas que pasaron tal situación, ¿por qué pasaron tal situación? ¿Por qué me encuentro yo en este problema que tengo en este momento? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Por qué hice de esta manera cuando tenía que haber hecho de esta otra? Esas cosas son importantes. La mentira de Abraham. ¿Por qué mentir cuando podemos decir la verdad y confiar en Dios? No mienta. Porque la mentira no es de Dios. Bajo ninguna circunstancia. Hablemos siempre con la verdad. Porque eso es lo que la palabra del Señor quiere que digamos. El problema, iglesia, es que si nosotros hablamos la verdad, que es palabra de Dios, pero al mismo tiempo somos mentirosos, la gente no nos va a creer. No nos van a creer. Van a decir que somos como cualquier otra persona, que habla cosas que no son ciertas. Y tenemos que guardar esta verdad divina. Fácil no es. No he dicho yo que es fácil. La naturaleza. Porque mira, yo estuve leyendo un montonazo toda esta semana. Le hicieron preguntas, no sé si a 1,000 mujeres. La pregunta que le hicieron a las mujeres es, ¿por qué cree usted que los hombres mienten? Esa fue la pregunta. ¿Por qué cree usted que los hombres? Y la respuesta es bíblica, hermano. Es la naturaleza humana. Porque el pecado entró en nosotros. Si el primero que habló de mentira fue el diablo con Eva en el huerto del Edén. La mentira, eso es todo. Por la mentira, porque lo llevamos dentro de nosotros. Un niño. Usted entra a la cocina y tiene la boca llena de chocolate. Y usted pregunta y dice, ¿quién se comió la galleta de chocolate que tenía aquí? Y el niño dice, yo no. Y todo lleno de chocolate el mono. ¿De dónde aprendió? ¿De dónde sacó eso? Y así vamos creciendo. Y vamos creciendo, y vamos creciendo. Mintiendo por aquí, mintiendo por allá. Pero podemos quebrar esa maldición, hermanos. Podemos quebrar esa maldición. ¿Y cómo se quiere esa maldición, pastor? Diciendo la verdad. Hable con las personas, hombre. Hable con la gente. Dígale la verdad. Mira, esto es lo que está pasando. Esta es la verdad. Hable con la gente. Y por eso dije, el perdón de Dios lo vamos a obtener. Pero mientras estemos aquí, póngase a cuentas con la gente. La mentira que usted le dio, arréglelas, hombre. Resuélvalas. Porque la cosa es así. En más de alguna oportunidad, ¿no le pasó a usted que le dieron un dinero y en ese dinero que le dieron se le fue un billete más a la persona? Y usted contó y vio el billete más y que dijo, ¡aleluya, santo! Y cuando la persona viene y le pregunta, ¿qué responde usted? No, no, el dinero venía cabal, cabalito, como decimos nosotros, ¿eh? Cabalito. Las 100 bolitas que se fueron extra por ahí. ¿Por qué no hablar con la verdad? Y mire que, fíjese que cuando, imagínate que este mundo está tan loco, que cuando una persona devuelve un dinero que se encontró, aparece en los periódicos y en la televisión. Fulano de tal se encontró y lo regresó y le dije, ¿qué hombre más honorable? Claro, como están acostumbrados a que todo el mundo roba. Cuando una persona hace lo correcto, no hombre, hay que ponerlo en el periódico, hay que sacarlo por televisión. ¡Qué bárbaro! Hizo lo correcto. Me acuerdo que recién venidos acá a Canadá, como pudimos ahí, compramos una camarita de video. Ya teníamos varios años aquí. Compramos una camarita de video. Y el hermano Ridgway y hermana Betty nos llevaron a Victoria a nosotros. Y nosotros como huillos, ¿verdad? Que nunca habíamos tenido cámaras de video. Cuando ya veníamos en el ferry que veníamos para Vancouver, comenzamos, pasame la cámara, hija, le digo yo. Y me dice, no, tú la tenés, no, tú a ti te la di. No, yo no la tengo, la tiene. Y total, llegamos aquí, nos olvidamos la cámara ya. Allá se quedó en Victoria, en un parque. Nosotros pensábamos que estábamos en Cojute todavía. Ahí en mi rancho, dijimos, que bueno, usted sabe cómo son las cosas. Yo te la di a ti, que yo te la di a ti, que todo eso es descuidado, que no sé qué, que no sé cuándo, y aquí, que allá, y no sé qué, ocho cuartos. Y hermano Walter dijo, no, dijo, vamos a llamar a la policía y le vamos a decir que se nos perdió la cámara, a ver qué pasa. Hermano Walter llamó a la policía y le dijo, fíjate que fuimos en un parque para parar a parar y se nos perdió una cámara de video. Bueno, dice, gracias por reportarla, cualquier cosa le avisamos. El siguiente día nos llamaron y dijeron, se encontró la cámara en el parque. La tenemos aquí en la estación de policía y usted puede mandar a alguien a recogerla, mande a recogerla. Yo no lo creí, hermano. Le dije, no. Es que si esto hubiera pasado en mi rancho. ¿Qué? No, no es posible. Y allá el hermano Richard se encargó y buscó y hizo la cuestión. A los días teníamos la cámara en la mano nosotros. Yo no lo podía creer. Esta cámara, dice, ¿no se la robaron aquí en Canadá? Aquí no roba la gente. Hasta que me dijo un hermano de la iglesia, gracias a Dios que no pasó un latino por ahí, pastor, me dijo. No, porque el que se lo hubiera encontrado, ¡santo! ¿Verdad? Que estas cosas que pasaron en la vida de Abraham nos sirvan a nosotros, nos ayuden a caminar de una mejor forma. Dios dice cómo hacer las cosas, hagámoslas como dice Dios, hermano. Hagámoslas como dice Dios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, gracias por la enseñanza de esta noche. Entendemos, Señor, que la débil humanidad de Abraham lo llevó a mentir en una nación por proteger su vida, sabiendo que tú eres el protector de la vida. Perdónanos, Señor, de todas aquellas oportunidades cuando nos sentimos tentados a mentir para lograr un objetivo. Ayúdanos, Señor, con tu palabra bendita, a hablar la verdad, a decir la verdad. Aunque no sea difícil, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos enseña a vivir como tu palabra nos manda que vivamos. Si decimos la verdad, tenemos la protección tuya, tenemos la bendición y el respaldo divino. Cuando decimos una mentira, estamos propagando las enseñanzas del diablo. Gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, gracias por la sabiduría que tú nos brindas, la sabiduría que tú nos das. Y te pedimos, Señor, que las cosas que le pasaron a estos hombres de Dios, las podamos tomar como un ejemplo para nuestra vida. Oramos por los enfermos una vez más en esta hora, Señor, por los afligidos, por las personas que están atribuladas, por aquellas personas que están tomando decisiones difíciles en estos días, que seas tú con ellos. Oramos por la salvación de esta ciudad, de esta provincia, de esta nación. Oramos por los pastores que predican tu evangelio. Señor, ayúdanos a entender el propósito divino para este mundo. Mientras oramos en esta noche, si usted todavía no conoce a Cristo como Salvador personal, quisiéramos invitarlo a tener un encuentro personal con Jesús. Si usted en esta noche dice, pastor, yo quisiera tener una relación más cercana, yo quisiera conocer al Señor más de cerca. Yo quisiera conocer a Cristo como el Señor, como el amo de mi vida, como el Salvador de mi alma. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, yo le hago esta invitación a usted. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito, levante su mano en señal de recibir a Cristo como Salvador personal. Vamos a orar con usted. Habrá un consejero que se va a acercar a usted para ayudarle con esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor en oración, Señor, te pido perdón en este día. Reconozco mis pecados, vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en el Calvario por mí. Gracias, Señor, por tu muerte. Creo que derramaste tu sangre y creo que resucitaste el tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la Palabra y en el conocimiento de Jesús. Padre Santo, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.